Les voy a invitar a que le demos un saludo a la Santísima Virgen. Hay varias razones, ¿no? Una de ellas es que ella es la persona que mejor conoce a Jesucristo. Entonces, nosotros los que admiramos a Jesús, los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, pues sentimos que todo lo que nos ayude a conocer realmente a Jesucristo, no como una idealización de la mente humana, sino como es en realidad, pues va a ser ayuda para nosotros. Entonces, esa es una razón muy fuerte para pedir siempre la intercesión de la Virgen María. La otra razón muy importante es que también ella es la persona que tiene la experiencia espiritual más grande de todos los siglos. A ninguna religión se le ocurrió lo que nosotros decimos de la Virgen María, que el Espíritu Santo realizó esa obra maravillosa, única, en el vientre de María. Y esa presencia, esa acción del Espíritu Santo en ella es completamente singular. Entonces, como nosotros tenemos esa confianza grande en el auxilio del Espíritu Santo, y como ella tiene la experiencia que ninguna otra persona humana tiene, entonces también por eso es muy bueno hacerse amigo de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos para este día una reflexión sobre la vida interior. Y si Dios nos lo permite, seguramente tendremos otras charlas como continuación de esta. Quizás el Señor quiera que nosotros formemos como una especie de escuela de vida interior, de vida espiritual. Y en esta ocasión yo les quiero contar por qué considero que este es un tema tan necesario. Fíjate que hoy yo diría que por todas partes reaparece esa necesidad de interioridad. Si nosotros miramos escuelas de yoga, de meditación, de reflexoterapia, de zen, están por todas partes. Y no son personas simplemente desorientadas o ignorantes o desocupadas. Grandes ejecutivos sacan de su apretada agenda tiempo para aprender a hacer meditación. Ese tipo de actividad lo miran no como una pérdida de tiempo, sino más bien como lo que les ayuda a aprovechar todo su tiempo. Entonces, yo creo que el mundo se está cansando o se cansó del materialismo y estamos en una búsqueda espiritual, muchas personas, y en esa búsqueda espiritual hay toda clase de experimentos. Yo considero que algunos pueden terminar haciendo más daño que bien, porque no todo es bueno. Es lo mismo que cuando uno va al mercado. Si uno va a un mercado muy grande, pues la oferta es inmensa, pero eso no significa que todo realmente sea bueno, que todo le haga a uno bien. Entonces, la pregunta que yo me hago como sacerdote dentro de nuestra Santa Iglesia Católica es, bueno, ¿y cuál es la propuesta nuestra? La propuesta de nosotros los católicos en esto de la vida interior. Si nosotros nos encontráramos con esas mismas personas, las que están sedientas quizás de un lenguaje distinto, ¿qué les propondríamos nosotros a esas personas? Y a veces uno ve que no hay demasiadas propuestas, o quizás sí las hay, pero necesitamos recuperarlas o saber presentarlas. No tengo ninguna pretensión con estas palabras. No me considero un maestro, ni mucho menos, ni un gurú, ni tengo nombre raro, sino más bien normal. Pero creo que de los tesoros comunes del Evangelio y de la tradición de nuestra iglesia y del ejemplo de los santos, podemos encontrar muchas referencias, podemos encontrar muchas luces para esto que llamamos vida interior. Y eso es lo que vamos a intentar ofrecer en esta serie de conferencias que, repito, si Dios lo permite, quizás se conviertan en una especie de escuela, una escuela de vida interior. Lo primero entonces es que aclaremos qué significa vida interior y lo mejor pues es pensar en qué significa vida exterior, porque como dice Santa Catalina de Siena, las cosas se aprenden mejor por sus contrarios. Cuando uno va haciendo el contraste entre una cosa y otra, la va entendiendo mejor. Así, por ejemplo, lo claro y lo oscuro pues sirven para entenderse de manera complementaria. Entonces, hablemos de qué sería una vida puramente exterior. Inmediatamente uno lo asocia, es quedarse como en lo superficial, es quedarse en lo puramente material, es depender únicamente de la opinión de otras personas, es ser esclavos de la publicidad o de la moda, es no tener un criterio propio, no tener un ancla en la vida, sino estar un poco como un náufrago, llevado por distintas corrientes. Esa es la vida exterior. En la carta a los Efesios, en el capítulo cuarto, el apóstol San Pablo describe precisamente la vida exterior con esas palabras. Él dice que no quiere que nosotros seamos como niños que son llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. Esa es la característica de la vida exterior. Como no tiene un principio en sí mismo, como no tiene una fortaleza adentro, entonces depende por completo de lo que le planteen. Es la situación en la que yo creo que podemos decir se encuentra muchísima gente. Si se vuelve algo de moda, lo aceptan. Su criterio moral es simplemente estadístico, lo que diga la mayoría. Si la mayor parte de la gente dice que la homosexualidad es buena, pues es buena. Pero si el día de mañana se piensa que eso es terrible y que hay que quemar a los homosexuales, pues a la hoguera con ellos. Si el suicidio se pone de moda, pues enséñenme a suicidarme. Y así sucesivamente. La persona carece como de un principio, como de un principio estable. No tiene una raíz. Va siendo llevada y se convierte finalmente, aunque ya esto es como una caricatura, se convierte finalmente como en una especie de juguete, como en una especie de títere. Los hilos de ese títere o esa marioneta los mueven básicamente los que tienen el poder político y el poder de los medios. Es lo que se llama ingeniería social. Ingeniería social es un concepto relativamente reciente, tendrá como unos 25 años, y por esta idea se entiende esa serie de estrategias que sirven para manejarle la conciencia, los valores, la autoestima, los gustos, los patrones de gasto a las personas. Eso es ingeniería social. La ingeniería social es una cosa que cada vez está mejor estudiada y se sabe que tiene, por ejemplo, unos determinados pasos. Si queremos, por ejemplo, que las personas aprueben el aborto, entonces hay una serie de pasos que hay que dar. Primero, se empieza con los casos extremos y la misma estrategia fotocopiada, la hacen en todos los países. Se empieza por presentar casos extremos. El niño con deformidades, peligro para la salud de la madre, la violación. Después de que la opinión pública ya ha dado ese primer sí, ha dado esa primera aceptación, cosa que lamentablemente ha sucedido ya en Colombia, entonces ya vienen los siguientes casos. Entonces, por ejemplo, la salud de la madre ya no es solamente la salud física, sino también es el trauma. Entonces, la mamá quedará traumatizada para siempre. Luego, por la salud psicológica de la madre, entonces también se permite. Y así sucesivamente, uno puede hacer una historia del aborto en Holanda, en España, en Escandinavia, y luego comparar con los pasos que se van dando aquí, y uno se da cuenta cómo hay una estrategia perfectamente orquestada. Se trata de unos pasos que están muy bien definidos. Eso es ingeniería social. Es el manejo de los seres humanos desde los centros de poder. Esos centros de poder se discute cuáles son. Hay gente que dice que la Asociación Rockefeller se reúne con unos masones y unos judíos y que por allá tienen como una especie de gran concilio que es el que gobierna el mundo. Otros dicen que no hay tal, sino que simplemente son los conglomerados, las grandes empresas, las multinacionales, los Estados Unidos, la China. Es decir, hay una serie de fantasmas o de posibles verdugos que se supone que están llevando están llevando al traste a la sociedad. Pero más que buscar culpables, a mí me parece que lo que uno puede reconocer es que ese tipo de fuerzas y ese tipo de actitudes se han dado en todos los siglos. Y yo quiero recordarles aquí un santo muy clásico de nuestra Iglesia Católica, San Agustín de Hipona. Sabemos que San Agustín, que vivió a fines del siglo IV y comienzos del siglo V, murió en el año 430, hace ya bastante tiempo entonces. San Agustín en aquella época era el declinar del Imperio Romano. Ese dato es importante. San Agustín, ¿qué estudió él? Sabemos que él se bautizó tarde, cerca de los 30 años de edad. ¿A qué le dedicó él su juventud? ¿Cuál era su pasión? Su pasión interior, llamémosla así, íntima, era la búsqueda de la sabiduría. Pero su oficio era retórico. Él era un rétor. Y rétor, entre los romanos, es aquella persona que tiene el arte de influir en la opinión pública. La retórica es el arte de impactar las mentes. No producir convencimiento. No se trata de producir convicción, sino de producir resultados. Bueno, el Imperio Romano estaba declinando. Por algo San Agustín, ya iba a decir Santo Tomás, por algo San Agustín escribe en su obra La Ciudad de Dios, escribe del ocaso del Imperio Romano. Realmente el drama que está detrás de la obra La Ciudad de Dios de San Agustín es ¿qué queda en pie ahora que la ciudad terrena se deshace? La civitas terrena, la ciudad terrena, se está deshaciendo, se está desmoronando. ¿Qué era la ciudad terrena para Agustín? El Imperio Romano. Es decir, que San Agustín es un testigo de excepción de este declinar del Imperio Romano. Y en ese declinar, él se hace la pregunta, ¿qué queda en pie? Y entonces empieza a hacer toda una presentación de lo que es la ciudad de Dios. Ese es el tema de San Agustín. Pero lo que quiero destacar de ese hecho es que él era perfectamente consciente de que el imperio estaba decayendo. Y en esa decadencia, oye la palabra, decadencia, ¿qué era lo que florecía? La retórica. Cuando los imperios van en decadencia, lo que importa no es la verdad, sino la opinión. Lo que importa no es lo que es cierto, sino lo que parece cierto. Lo verdadero se cambia por lo verosímil. Y luego lo verosímil se cambia por lo agradable. Y lo agradable se cambia por lo útil. Entonces, en esa decadencia, en esa cuesta abajo, lo único que importa es cómo manejarle la mente a la gente. San Agustín se dedicó a eso. Podemos decir, traduciendo la palabra retórico a nuestra cultura, diríamos que San Agustín se convirtió en un maestro del marketing y en un maestro de ingeniería social. Y todo iba muy bien, era una persona de éxito, era un maestro afamado, él no solo lo practicaba, sino que lo enseñaba. Pero por dentro, él estaba muerto. Y por eso San Agustín se convierte, por lo menos para la cultura de Occidente, se convierte en el primer gran maestro de la vida interior. Es impresionante San Agustín. Una obra como su autobiografía llamada Confesiones o Las Confesiones es una joya de la literatura universal y además es una exploración sublime del alma humana. Lo que aparece ahí es el esfuerzo de una persona que ha vivido hacia afuera y que ha ayudado a mantener la mampara, la fachada de un imperio decadente, porque él sirvió a ese imperio. Eso, uno que ha estado al servicio de toda esa mentira, se descubre mentira él mismo y entonces se derrumba y en su caer, en su colapsar, busca un nuevo punto de referencia, busca un norte, busca un ancla y lo encuentra en la fe cristiana. Esta es la conversión de San Agustín. Como hecho biográfico, como testimonio personal, es una cosa maravillosa, pero todavía adquiere mayor volumen, mayor perspectiva cuando lo situamos dentro de ese marco cultural y dentro del contexto de esto que estamos diciendo de la vida exterior y la vida interior. Este comentario sobre la situación de San Agustín También nos sirve para descubrir que, aunque las características específicas de esa tensión entre lo exterior y lo interior cambian a lo largo de los siglos, es algo que siempre lo ha tenido el ser humano, siempre. El ser humano, ya se trate de una cultura agraria o de una cultura súper tecnológica, ya se trate de un mundo dedicado más a las letras o más dedicado a los números, ya se trate de una sociedad que compra y vende mucho o de una sociedad que estudia mucho, siempre tiene ese peligro. ¿Cuál peligro? Pues el peligro de quedarse únicamente en la exterioridad. Pero ¿cómo definiríamos entonces, cómo definiríamos la vida exterior o el reinado de la vida puramente exterior? Creo que se resume en la palabra apariencia. Es el reinado, es el imperio de la apariencia. ¿Y la apariencia qué es? Es el primado de la experiencia sensible, de la experiencia de lo útil, de la experiencia de lo placentero. Entonces, es lo que el Papa Benedicto, que a mí me parece que es un maravilloso diagnosticador, si puedo utilizar esa palabra tan rara, un maravilloso diagnosticador de la sociedad contemporánea, es lo que dice el Papa Benedicto, la tiranía del relativismo. Es el imperio de lo inmediato, lo útil, lo placentero, y tiene una gran paradoja, porque se centra completamente en el individuo, pero lo destruye. Convierte al individuo en una especie de reyezuelo, pero únicamente lo exalta para matarlo, para destruirlo. Porque en su soledad, el individuo se convierte en el rey de un pequeño imperio sin súbditos. Y ese reinado efímero finalmente lleva a la autodestrucción del ser humano. Comentaba este gran predicador, Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal. Este es un hombre español que tendrá algo más de 70 años y él inició esta corriente de vida en la Iglesia Católica que se llama el Camino Neocatecumenal, que tiene mucha fuerza en la predicación, formación de comunidades. También ha sido un poco controvertido, bueno, como todo, me imagino que no es absolutamente perfecto. Yo personalmente no describo mi experiencia espiritual en los parámetros del Camino Neocatecumenal, pero lo admiro en muchas cosas. El fundador está vivo, todo el mundo le dice Kiko, así que no sé cuál es el nombre real de él, Kiko Argüello, español. Y este hombre, hace poco lo entrevistaban en la televisión, él hablaba sobre estos fenómenos, porque estos fenómenos sociales nos atañen a todos. Y decía, entre otras cosas, cifras escandalosas sobre este imperio del individuo, es decir, los reyezuelos de pacotilla que somos cada uno de nosotros, encerrados en nuestras jaulas doradas, muriendo en soledad, muriendo en depresión, muriendo en confusión. Entonces, una de las cifras que se me quedó de esta entrevista, ustedes la encuentran en internet, cualquiera lo puede ver en la famosa página de videos YouTube. Usted entra ahí, escribe Kiko Argüello y encuentra entre las primeras entradas, porque esto es muy reciente, esta entrevista que le hicieron en la televisión española. Bueno, ahí una de las cifras que él da es que cerca del 70% de la gente en Escandinavia, esto significa Suecia, Finlandia, Noruega sobre todo, 70% de la gente vive sola. 70% de la gente. Es una cosa impresionante. Si hablamos, por ejemplo, del 70% de una ciudad como Bogotá, que tendrá, digamos, pongámosle 7 millones de personas, unos dicen que es más, pues el 70% ya nos da casi 5 millones de personas. 5 millones de solos, cada uno de los cuales tiene como única obsesión conseguir un plasma más grande, un televisor de esos más grande. Tiene como única obsesión a ver cómo le exprimo otro poco de placer a mi cuerpo. Como única obsesión a ver cómo logro sentir algo más, gastar algo más. Uno ve que cada una de esas personas, viviendo en su apartaestudio, es rey absoluto de la nada, rey absoluto del vacío, rey absoluto de un desierto que se lo traga vivo. ¿Y qué hace esa persona? Decía Kiko Argüello en su predicación, porque este hombre no sabe que lo entrevisten sin predicar, decía él en su predicación, el resultado final de esto es que la misma sociedad que lo deja solo, luego le ofrece un cuchillo y le dice, estamos a punto de aprobar la eutanasia. Es decir, para que no sufras más, para que se acabe tu dolor, que es el dolor en el que nosotros mismos te hemos puesto, para que no sufras más, aquí tienes esto, acaba con tu vida, que nadie te va a echar de menos. Es la condición homicida que finalmente tiene el reinado de la exterioridad. La persona que vive en la pura exterioridad no tiene otro camino sino el narcisismo, preludio del individualismo, preludio de la depresión, preludio de la eutanasia. Ese camino está clarísimo. Ese camino no tiene otra salida. Entonces, empecemos a ver qué puede significar la vida interior. No tiene nada de extraño cuando uno mira todas estas tragedias de las que estamos hablando, no tiene nada de extraño que la gente esté buscando vida interior. ¿En dónde lo buscan? Lo buscan en el contacto renovado con la naturaleza. Creo que es algo muy entendible. Si finalmente fue la sociedad la que me aisló, fue la sociedad la que me encerró en un imperio que me traga vivo. Si la sociedad, si las artimañas de la sociedad fueron las que me llevaron a eso, entonces voy a reemplazar la soledad artificial de la sociedad por la soledad real de la naturaleza. ¿Tiene sentido? Entonces la gente busca la soledad en la naturaleza. Esto se presenta, uno de los países, yo creo que donde más se presenta es precisamente Finlandia. Un compañero mío de comunidad francés, él vive como misionero en Finlandia y él cuenta de todas esas experiencias, cómo para estas personas el contacto inmediato con la naturaleza es una cosa religiosa realmente, es una experiencia religiosa. Para ellos, estar cerca, estar, podríamos decir, en contacto con lo natural, es una manera de resguardarse del ser humano. Y ahí empieza uno a ver que hay algo extraño, ¿no? Porque sí, hay una búsqueda de interioridad, pero es una búsqueda que tiene todavía el eco de una amargura. Es buscar la naturaleza, pero se me parece demasiado a aquello que dijo alguno, cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Pues eso también lo veo yo en Inglaterra, donde se quiere más a los perros que a los seres humanos. Entonces ese correr detrás de lo natural, ese sacralizar los arroyos, los lagos, los paisajes, los glaciares, tiene algo de hermoso porque la naturaleza es hermosa, pero uno ve que hay algo extraño ahí, hay una amargura no resuelta, hay un resentimiento sordo, hay una pelea que no se explicita. Así que aunque tiene ya un primer asomo de interioridad, esa persecución, esa carrera hacia la naturaleza, en el fondo parece más una huida que otra cosa. Entonces, no convence demasiado. Las otras posibilidades que se ofrecen son posibilidades sobre todo del mundo oriental. Se ha dicho que Occidente, llamamos Occidente a nosotros los que somos herederos básicamente de tres cosas, el Imperio Romano, la cultura griega, y la fe cristiana. Esas tres llegaron a entrelazarse, formaron como una especie de trenza, y en esa trenza, pues, hemos vivido, muchos, hemos vivido pueblos enteros. A esa mezcla, a esa colcha inmensa formada con esa trenza, se le suele llamar Occidente. Entonces, cada vez que Occidente se queda corto, se muere en su exterioridad, mira hacia Oriente. Esto ha sucedido desde antiguo. Ya los griegos, por ejemplo, miraban hacia el culto al sol que tenían los mazdeístas, los que adoraban a Aura Mazda, y Aura Mazda era un nombre que le daban al sol, al fuego, a la luz y al principio de todo ser. Es la religión del profeta Zaratustra. Ese nombre lo volvió popular Nietzsche, por supuesto, pero Nietzsche pues no practicaba esa religión, sino simplemente utilizó ese nombre en una de sus obras. En todo caso, Occidente mira hacia Oriente y eso ya sucedió en el tiempo de San Pablo. El mazdeísmo y este tipo de religiones que tienen el nombre genérico de gnosticismo ya eran populares ahí. Gnosis, ¿qué significa gnosis? Conocimiento. Entonces el conocimiento ha sido otra puerta que se ha buscado hacia la interioridad. Eso sigue vivo en nuestro tiempo. Conocimiento, pero atención, ¿qué clase de conocimiento? ¿Cuáles son las características de esta gnosis? Las características son, primero, que se trata de un saber, pero de un saber elevado. No es el saber instrumental. El saber para saber hacer es saber instrumental y es el propio de la exterioridad. En cambio, el saber del que habla la gnosis es un saber no para saber hacer, no para hacer algo más, sino un saber para ser. Uy, eso suena muy atractivo. Es un saber para ser. Entonces, ya los antiguos griegos sufrían el tema de la pura exterioridad con toda su aridez y con ese dejarnos colgados en el abismo de la muerte. Entonces, la gnosis tuvo un gran poder en ese tiempo. Es un saber que es un saber elevado, un saber para ser. Además, es un saber escondido. No es el saber para simplemente pararse uno en la plaza pública y empezar a explicar, qué sé yo, geometría o explicar retórica. No, este es un saber escondido. El saber escondido quiere decir que requiere un ambiente, requiere una relación maestro-discípulo y requiere un tono. Ese tono es lo que se llama el esoterismo. ¿Qué significa la palabra esotérico? Bueno, esa raíz eso con S quiere decir lo interior. Lo esotérico es la enseñanza para un círculo. La enseñanza que no es para todo el mundo, es únicamente aquí para nosotros. La enseñanza dentro de este grupito. Casi todos los grandes pensadores griegos tuvieron como dos tipos de enseñanzas: enseñanzas esotéricas y enseñanzas exotéricas. Lo exo con X. Lo exotérico es lo que podía ser de consumo público. Lo esotérico es lo que se reserva para los iniciados. Entonces, la gnosis tiene ese encanto de ofrecer como una puerta a un mundo que no es el mundo que todo el mundo conoce, sino es un mundo en el cual están secretos, en el cual están claves, claves para la vida. La promesa de la gnosis es una promesa muy alta. Se trata de contarte cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo funciona tu propia mente, qué es lo que nadie te ha dicho, pero ahora sí lo vas a aprender. Eso tiene un gran atractivo. La gnosis está muy viva hoy, especialmente en los movimientos que llamamos de la nueva era. Es como la versión gnóstica en el siglo XXI, pero también hay escuelas de gnosis, por ejemplo, una ciudad como Bogotá y casi todas las ciudades de cierto tamaño en Colombia, tienen presencia de grupos explícitamente gnósticos. Entonces, ahí también hay una búsqueda, ahí también hay una búsqueda que tiene, digamos, su atractivo. Hay un peligro, o varios peligros. Por ejemplo, a mí me parece un poco sospechoso como esa mentalidad de élite que se crea ahí. Porque obviamente lo que es un saber esotérico es el saber reservado a un grupo pequeño de personas, pues implica que la gran mayoría de los seres humanos no van a tener acceso a ese conocimiento. Y además suele suceder que las personas que van a tener acceso a ese conocimiento especialísimo, reservado, esas personas pues suelen ser las personas que tienen ya un cierto poder y tienen unos recursos económicos. Entonces me parece un poco raro. Para los que creemos en Dios, resulta un poco raro que la gnosis vaya a ser realmente un camino, sino por otra razón, por el hecho de esa clase de elitismo. Uno dice, sería como otra injusticia más. Es decir, si ya hay tantas desigualdades en la sociedad, que ahora resulte que los que tienen los mejores recursos son también los que van a tener el conocimiento ese escondido, iniciático, pues es como otra injusticia más. En ese sentido me atrae muchísimo, muchísimo más la figura del Nazareno. Me atrae muchísimo más Jesús. Cuando dice, por ejemplo, que Él no ha venido para los sanos, sino para los enfermos. Cuando incluso nos revienta los oídos con frases como las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Es una frase agresiva, es una cachetada. Pero aún con esa cachetada amo a Jesucristo porque me da la impresión de que viene a realizar como una especie de operación de justicia que tiene indudablemente algo de verdadero. Hay algo de verdadero ahí. En cambio, lo otro que es acumular a la élite política y a la élite intelectual, la élite religiosa, a mí eso me parece demasiado un ansia de poder. No niego que hay cosas interesantes y no niego que hay planteamientos que pueden ser utilizados o pueden ser aprovechados, pero en general, aunque sería muy largo discutirlo aquí, mi concepto sobre la gnosis es que termina confundiendo muchísimo más de lo que resuelve. Y sobre todo porque la gnosis se convierte no en un método de vida, sino también en una visión sobre el mundo. Entonces, entrar en la gnosis es entrar a creer en la reencarnación y es entrar a creer en una serie de cosas que no solamente son opuestas a nuestra fe basada en la escritura, sino que son opuestas a una cantidad de evidencias y de situaciones que podemos tomar de otros campos, incluyendo la ciencia y la filosofía. Pero en todo caso, ahí vemos como otra puerta. Uno es estos devaneos con el naturalismo, ¿no? Que en algunas culturas como Alemania está muy emparentado con el nudismo. Todo el mundo desnudo, a desnudarnos y volver a la naturaleza. Y eso pues tiene un carácter, repito, casi religioso para muchas personas. El país del mundo que tiene más, en el que tiene más fuerza el nudismo es Alemania, quien lo creyera. Y la razón está en esa búsqueda de lo natural, pues tiene sentido, ¿no? Pues natural es así, como salimos, ¿no? Como llegamos al mundo. Entonces, ese nudismo tiene que ver con ese naturalismo, ese es un camino. Luego tenemos este otro camino de la gnosis, pero también con esa preocupación. Luego hay otra búsqueda que también tiene su interés, por lo menos en cuanto a lo distribuido que se encuentra, lo popular que se ha vuelto. Y es lo que tiene que ver con estos términos de meditación, sobre todo meditación trascendental. Básicamente, de lo que se trata ahí es de un entrenamiento de la mente. Según este otro modo de pensar, que no está muy lejano tampoco a la gnosis, según este modo de pensar, el de la meditación y todo esto, de lo que se trata es de entrenar los centros de mando de tu vida. Ese centro de mando lo puedes llamar tu corazón, tu mente, tu espíritu, lo que sea. Pero de lo que se trata es de que tú entrenes, tú eduques tu mente, eduques tu cerebro. ¿Y lo educas cómo? Lo educas primero enseñándole a sosegarse y haciendo, básicamente, estoy pues claro, haciendo un resumen grosero del asunto, pero de lo que se trata básicamente es de aquello que llaman programación. Se trata de una programación. Programa tu mente, programa tu cerebro. Incluso esa palabra la utilizan algunos, ¿no? La programación neurolingüística. La programación. Entonces, ¿la programación en qué consiste? En abrir autopistas en tu cerebro que te permitan dejar fluir la inspiración, la creatividad. Y bueno, esto viene acompañado de una serie de discursos todos interesantísimos y muchos con una base bastante sólida. Aquello, por ejemplo, los dos hemisferios cerebrales, que es una cosa real. Se sabe que el hemisferio izquierdo tiende más a trabajar con lo que tienen que ver con números y formas y figuras y procesos lineales, y el hemisferio derecho tiene que ver más con lo que es lenguaje, con lo que es relación interpersonal, con lo que son emociones. Entonces, según la programación, esta idea de la programación neurolingüística o los derivados o parientes de esa manera de hablar, lo que quieren es que tu cerebro se conecte. Lo que quieren es que tú puedas sacar el máximo de tu cerebro. Entonces, hay muchos ejercicios, ejercicios de respiración. Entonces, ya por ahí viene una derivación hacia el yoga y hacia el budismo, budismo zen. Vienen ejercicios de repetición, repetición de mantras, en lo cual hay distintas teorías. Hay personas que dicen que casi cualquier palabra sirve, otros dicen que ese mantra tiene que ser revelado por un gurú, un maestro, un iluminado, que te va a dar una clave y esa clave está hecha únicamente para ti, más o menos como Windows. Cuando uno compra Windows, le dan una clave, que esa es la clave para ese computador. Entonces el gurú te va a dar tu clave y tú empiezas a repetir ahí una frase. Bueno, eso raya un poco con la magia. Además, a mí siempre me parece peligroso repetir palabras que uno no sabe qué está diciendo, porque uno no sabe tampoco entonces a quién está invocando. Para los que sabemos con una cierta certeza, pues, que existe un Dios y que existen ángeles, y hay ángeles buenos y hay ángeles malos, pues yo jamás, jamás empezaría a repetir una palabra simplemente porque alguien me dice que la repita. Para mí eso es exactamente lo mismo que uno en su casa abrir las ventanas y las puertas y que entre el que se le dé la gana. Eso jamás. O sea, yo no lo haría nunca. Pero bueno, aunque uno no hiciera esa repetición de frases extrañas, de todas maneras, hay algo también extraño en esa meditación, en esa manera de meditar. Y es que lo primero que le enseñan a uno, o que enseñan a las personas que practican eso, es el famoso dejar la mente en blanco. Frente a lo cual tengo dos objeciones, ambas me parecen serias. Primera, lo ya dicho, dejar la mente en blanco es más o menos como abrir las puertas a que llegue lo que quiera. A mí me parece que si uno tiene una concepción del universo, una concepción de lo que existe, de lo existente, en la cual uno admite que hay espíritus, que hay ángeles, buenos y malos, un ejercicio de esa naturaleza en sí mismo ya es un peligro. Y uno se encuentra con que estos peligros no son puramente nominales, esto produce daño en las personas. Entonces, se dan casos de posesiones y se dan casos de daños, verdaderos daños espirituales en las personas. Y uno lo primero en que lo nota es que las personas que han estado en esa clase de experiencias encuentran una resistencia particular en adorar a Jesucristo. A mí me parece que hay algo extraño. Porque yo pienso que si uno se está realmente llenando, se estuviera realmente llenando de una luz que pudiéramos llamar celestial o divina, pues el primer resultado sería reconocer al Hijo de Dios y sería adorarle y sería entregarnos a Él y sería obedecerle. Pero más bien lo que uno suele encontrar cuando se practica mucho este tipo de cosas es que cada vez Jesús significa menos. Cada vez Jesús queda simplemente comparado como con otro más, otro más. Es decir, existe Confucio. Y existe Jesús. Existe Jesús y existe Mahoma. Existe Mahoma, existe Jesús y existe Buda. Entonces, Jesús y sobre todo su muerte y su sangre y su resurrección no significan nada. Estos gurúes o maestros hablan de Jesús y hablan respetuosamente de Jesús, pero siempre y cuando uno deje a Jesús al nivel de un maestro más. En el momento en el que Jesús aparece como aquel que nos ha traído el perdón, aquel que ha derramado su sangre para perdón de nuestros pecados, de inmediato hay una reacción como alérgica. Entonces yo digo, debe haber algo muy raro en esa clase de meditación que hace que las personas no se estén llenando realmente de luz, porque me parece extraña la reacción frente a Jesucristo. Y yo creo que ese es un criterio muy interesante, no solo para este tema que traemos de la interioridad, sino yo creo que es muy interesante para juzgar de muchas otras cosas, juzgar en el sentido de hacerse una opinión sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando uno ha trabajado en colegios y habla de algunos temas, por ejemplo, sobre la fe cristiana y el bien de la fe cristiana, no falta nunca el muchacho o la niña que diga, no, pero es que un ateo también le puede hacer mucho bien a la humanidad. Y lo más interesante en esa frase es, ¿qué se entiende por un bien? Y si uno analiza lo que suelen entender los muchachos y las niñas por un bien, es un bien puramente físico, material. Por ejemplo, el que construye muchas casas, el que reparte muchos alimentos, el que ayuda a curar la malaria. Pero un momento, con malaria o sin malaria nos vamos a morir. Con casa o sin casa nos vamos a morir. Y si uno tiene una concepción del ser humano que va más allá de lo material, Uno inmediatamente se da cuenta que los verdaderos bienes son los que se construyen para más allá de la muerte. Entonces, este es un ejemplo que quiero dar de cómo ese criterio de cuál es el lugar de Jesús en la vida de una persona es un criterio que realmente sirve para valorar muchas cosas. Entonces, el ateo, que puede ser incluso presidente de república en algún país vecino, que reparte y reparte bienes, educación, pan, pero niega a Cristo en la práctica y niega a la iglesia en la práctica, más que hacer un gran bien con todo ese pan, está haciendo un gran daño, porque está valiéndose de eso para arrastrar a las personas hacia el abismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la definición de bien, porque la gente utiliza eso. No, es que yo no me puedo salir de tal o cual práctica de budismo, de meditación, porque eso es lo que me ha dado paz. Y entonces dice uno, pero espérate a ver qué entiendes tú por paz. Porque si la paz que tú entiendes es una especie de anestesia que te deja también como con un escudo frente a la propuesta de Cristo, yo eso no lo llamo paz. Yo digo que estás dopado. Yo digo que estás anestesiado. Y anestesiado te mueres igual. Entonces, por eso considero que, aunque hay algunos pequeños elementos que podemos y debemos aprovechar de esto que se llama meditación, en general creo que tenemos que ser supremamente precavidos. Repito, especialísimamente con lo que tiene que ver con textos y mantras y cosas parecidas, porque uno jamás sabrá a qué tipo de espíritus le abrió la puerta con esa clase de cosas. Según todo eso, entonces, ¿cómo podríamos hacer un planteamiento de interioridad? Hemos mencionado tres síntomas de búsqueda de interioridad en nuestro tiempo. El naturalismo, incluyendo todos los alemanes en pelota. Luego, la búsqueda de la gnosis, una sabiduría, esoterismo, ¿no? Conocimiento iniciático, tener uno su sensei, ¿no? Tener uno su maestro particular. Y luego, esto otro de la meditación en sus diversas formas. En todo ello, lo más importante que veo yo es el reconocimiento de un hambre profunda. Un hambre profunda. Un hambre que nos está recordando que el ser humano tiene que ser algo más que un productor y un consumidor. Tiene que ser algo más que una máquina de hacer plata y saciarse con placeres. El corazón humano necesita algo más. El gran maestro, el primer gran maestro en Occidente de la interioridad, que es San Agustín, lo resumió en su frase famosa: Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, porque tenemos como una capacidad muy grande de vacío. Y en ese vacío no hay otra cosa sino la huella de un Dios que es demasiado grande en comparación con cualquier otra cosa que nos quieran ofrecer. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la interioridad desde nuestra perspectiva? Somos respetuosos. Respetuosos no significa acríticos. Somos respetuosos de otras propuestas. Pero queremos saber entonces cuál es nuestra propuesta. ¿Dónde empieza la interioridad? Y la respuesta que nos da la Biblia es clarísima. Y es la respuesta que mucha gente no quiere oír y por eso prefiere desnudarse o irse al lago o meditar. Examinemos, por ejemplo, eso. Una persona que tiene muchas cosas rotas en la vida, muchas, muchas cosas rotas, y busca un poco de paz. No podemos censurarla, ¿eh? Está tratando de buscar, está buscando un poco de paz a partir de ejercicios de yoga, respiración, meditación. ¿Qué es lo que esa persona está buscando? Pues eso, está buscando paz interior. Y en esa búsqueda de paz interior, o sea, ¿qué es lo que le roba la paz? Lo que le roba la paz son finalmente las disputas que ha tenido con personas reales. Por ejemplo, con un esposo del cual se separó, con unos hijos que la abandonaron, con unos buenos amigos con los que las cosas quedaron dañadas, rotas, con empleados o empleadores con los que hubo maltrato o insultos. Es decir, notemos que nosotros lo que estamos buscando cuando buscamos paz es finalmente darle como una solución a nuestros conflictos. Pues estoy diciendo una cosa obvia, ¿no? O sea, no se necesita ningún nivel de estudio para llegar a esta conclusión. El que busca paz la busca porque tiene un conflicto. Pero no es tan obvia la cosa, porque yo quiero recordar aquí cuál es el principio fundamental del budismo, y esto tiene mucho que ver con muchos de estos movimientos. Resulta que Gautama Buda se plantea cuál es el origen del sufrimiento, y entonces Gautama Buda llega a la conclusión de que el origen del sufrimiento está en que uno tiene necesidades, que uno tiene anhelos. Entonces la solución para Buda es que desaparezcan los anhelos y desaparecerá el sufrimiento. Ese es el razonamiento de él. Y el budismo es una manera de entrenar el cuerpo y el alma para que subsista sin anhelos, para que subsista sin deseos, para que subsista con un mínimo de necesidades que puedan ser resueltas de cualquier manera. El que ya no tiene ningún deseo, ningún anhelo, ninguna necesidad, no sufre. Si yo no anhelo compañía de nadie, jamás voy a sufrir porque me abandonen. Me importa un pepino. Si yo no tengo necesidad de comodidades, entonces puedo vivir donde sea. No me importa. Esa es la solución budista. Ojo, la solución budista no es resolver la necesidad, sino eliminarla. No es dar una respuesta, sino matar la pregunta. Ese es el budismo. El budismo consiste en quitar la raíz del anhelo. Y eso es lo que ellos llaman eliminar la ficción del yo. Cuando se elimina la ficción, ellos la llaman ficción del yo, entonces ya yo no quiero ser importante, yo no quiero aprender mucho, yo no quiero disfrutar, yo no quiero pasear, yo no quiero nada porque yo tampoco existo. Como el yo no existe, como el yo no tiene anhelos, entonces puede permanecer en paz y puede perderlo todo. Y esa es la iluminación para el budismo. Esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden comprobar en cualquier texto serio sobre el budismo. Ese es el budismo. Entonces, fíjate que desde la perspectiva budista o desde esta perspectiva orientalista que está un poco de moda, los conflictos no se resuelven, ¿no? No se resuelven los conflictos, sino lo que se espera es que desaparezca la necesidad de resolver el conflicto. Algo así parecido al chiste ese famoso que tenía el dueto de los tolimenses. Entonces decía Emeterio en una oración, entre comillas, Dios mío, que mi mujer no me engañe, pero si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Ese es el budismo. El budismo es eso, que yo no me dé cuenta, o si me doy cuenta, que no me importe. Pero no resuelve el problema. Entonces uno se da cuenta que esa perspectiva es una huida cortés, es una huida elegante, pero es una huida. Es la interioridad por abandono, una interioridad que significa en realidad claudicar sin resolver. La Biblia toma una perspectiva diferente. La Biblia dice que donde hay conflicto hay responsabilidad. Y donde hay responsabilidad, ¿de dónde viene la palabra responsabilidad? Viene de responder. Ser responsable es tener que dar una respuesta. Entonces la solución budista equivale a no demos una respuesta, simplemente callémonos y verá qué se nos pasa. Es un silencio que no resuelve el conflicto, es una huida llena de elegancia y de gracia, pero una huida. Con todo el respeto para Buda y sus seguidores, es una huida. Que con ese arte de huir se puedan lograr cosas maravillosas y puedan tener una sonrisa celestial y puedan tener mansedumbre y compasión y no sé cuántas cosas, seguramente que sí, pero sigue siendo una huida. Y yo personalmente creo que ninguna solución a largo plazo se construye con una huida. Entre otras cosas, eso lo vemos en el mundo actual. Uno de los países donde más se practica el budismo es Myanmar, donde ha habido todas estas protestas de monjes budistas. Y bueno, yo les voy a decir, tal vez este sentimiento no sea lo más cristiano del mundo, pero yo les voy a decir que algo dentro de mi corazón sonríe viendo a monjes budistas protestando, porque se supone que el budismo es para no protestar. ¿Por qué llega el punto en el que los monjes budistas tienen que protestar? Pues porque en un mundo budista siempre hay espacio para tiranos. Y el tirano no va a ser criticado porque la respuesta budista frente a un tirano es, lo que quiera el tirano a mí no me interesa porque mi yo desapareció. Ahí veo yo, en Myanmar, veo yo el espejo del fracaso del budismo. Lo que sucede es que como no es cristianismo sino budismo, nadie hace escándalo de eso. Pero allí donde falla el cristianismo, inmediatamente salen todas las fotos, mira, que fallaron los sacerdotes, que se equivocó el papa, que no sé qué. Eso sí, están los medios rabiosamente presentando todo lo que sean llagas de la iglesia. Pero Myanmar es el espejo del fracaso del budismo como sistema. Y es que no puede ser de otro modo. Entonces, la solución bíblica, que es también la puerta hacia la interioridad, ¿cuál es? Responder. Y cuando empezamos a responder, hay dos posibilidades. Una es enredarnos en la discusión, que es más o menos lo que sucede en las parejas muy a menudo, ¿no? Que tú me dijiste, que yo te dije, que tú pensaste, que yo pensé, que no sé qué, y cada uno le echa la culpa al otro. Entonces, la Biblia toma una postura desde el primer libro, capítulo 3 del Génesis. ¿Qué sucede cuando Dios se encuentra con Adán y con Eva? Les pregunta. Tú tienes que responder. Y es muy interesante ver que no tienen una respuesta. Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer me engañó. Y le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Ese es el ser humano desde el principio. La culpa no está en mí, la culpa está allá en esa mujer que usted me dio, ¿no? ¿Qué es que esa mujer? Y la mujer, no, no, pues es que ahí ya apareció esa serpiente y entonces la serpiente. Desde el principio, el ser humano intenta huir de su respuesta. Para la Biblia, el comienzo verdadero de la interioridad es empezar a responder. El día que uno deja de transferir responsabilidades, responsabilidades, respuestas, el día que uno empieza a decir, yo soy responsable. El día que uno dice, no lo que dijo Buda, mi yo va a desaparecer, de manera que no me pueden decir nada, porque ¿a qué le van a disparar? Si mi yo se volvió tan chiquito que ya no le pueden disparar, entonces ya yo no soy culpable. Es una absolución por disolución. Eso no vale. La Biblia, en cambio, toma otra postura. La Biblia dice, yo voy a responder. Y cuando uno va a responder, entonces, ¿qué sucede? No hay otra posibilidad sino la confesión de responsabilidad que se convierte en principio de arrepentimiento. Es decir, en la Biblia la puerta para la interioridad se llama responsabilidad, confesión, arrepentimiento. Y eso es lo que uno no quiere. Eso es lo que uno no quiere. Porque resulta que si yo tengo una gran pelea, una terrible pelea con la que fue mi esposa, y nos separamos, pero es que esa vieja es que era una arpía. Bueno, esa señora arpía que usted dice, si yo la entrevisto, dice que usted era un tirano y que usted era un monstruo. Entonces, ¿qué? Ese era el matrimonio modelo, ¿no? Monstruo con arpía. ¿Qué es lo que indica eso? Que cada uno está huyendo de su propia responsabilidad. Que cada uno está echándole la culpa a la otra persona. Pero para una persona que está en esa psicología, ¿qué es lo más duro del mundo? Admitir la propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo viví siempre, siempre de pelea con mi esposa, siempre. Claro que eso es mentira, porque nunca se da ese caso. Pero bueno, si siempre vivimos de pelea, en el momento en el que yo digo, está bien, yo también tuve parte, en ese momento le estoy dando la razón a mi enemigo. Entonces, por el orgullo de no darle la razón a los enemigos, uno no quiere admitir la propia culpa. Y uno prefiere que lo pongan a meditar 2.000 horas, 5.000 horas. Esta mañana estaba oyendo un programa interesantísimo. Hay un programa que tiene la radio pública norteamericana, que se llama Hablando de Fe, Speaking of Faith. Y en ese programa entrevistan todo tipo de personas. Entonces, hoy precisamente estaba oyendo una entrevista con un budista. Interesantísimo, interesantísimo el hombre. Y este hombre todo hablaba de la eliminación del yo, o sea, lo que puede hablar un budista, porque eso es lo que ellos saben, eso es lo que ellos tienen que decir. Pero lo que a mí más me llama la atención de eso es que él decía, mal hechas las cuentas, decía que había tenido a lo largo de su vida cerca de 10.000 horas de meditación. 10.000 horas. Pues una persona es capaz de engullirse 10.000 horas de meditación antes de decir me equivoqué. Es más difícil decir me equivoqué que meterse uno 10.000 horas. Hacer ejercicios, respire, respire, respire profundo. Uno hace lo que sea con tal de no admitir lo que uno es. Entonces, la gran puerta para la espiritualidad cristiana, para la espiritualidad de raíz bíblica, es sea lo que sea el mundo, sea lo que sea mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, sean lo que sean los demás, yo tengo una responsabilidad. Esa es la gran novedad. Yo tengo una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no se la puedo endosar a nadie. Esto tiene un tremendo sentido en el conjunto de la revelación cristiana. Porque resulta que en el momento en el que uno dice yo tengo una gran responsabilidad, pues eso suena como una cosa muy difícil, como una cosa muy dura, muy cruel. Pero en el fondo es una gran noticia. Si yo tengo una responsabilidad, quiere decir que yo soy irreemplazable. Es una proclamación de la dignidad del individuo, de la persona humana. Se cuenta de Mao Zedong. Mao Zedong vivió y se alimentó. Él no fue ateo todo el tiempo en su vida. De niño, él se alimentó en las fuentes del confucianismo y del budismo. Cuando Mao Zedong estaba en su lucha revolucionaria para la conquista del poder, y sabemos que lo consiguió, tomó una estrategia demencial, que es la estrategia de todos los estilos fundamentalistas, que es ¿cuál? Disminuir a casi cero el valor de la vida humana y ganar a fuerza de sacrificios. Nosotros lo llamamos sacrificios. Entonces, ¿qué hacía Mao Zedong? Resulta que él tenía que vencer al ejército imperial, ¿no? El ejército imperial estaba bien armado, estaba bien alimentado, pero no era tan numeroso. Es decir, la única fuerza que tenía Mao Zedong era gente, mucha gente, porque con su capacidad retórica, vuelve la retórica, y su famoso libro rojo de la revolución, con su librito rojo y con su capacidad retórica, Mao Zedong lo que tenía era gente y gente y gente. Y tenía gente incondicional. Entonces, ¿cuál era la técnica de Mao Zedong en su guerra de guerrillas? Porque así fue como él consiguió el poder. Pues simplemente él lanzaba a la muerte miles y miles de personas. Es decir, él ahogaba en sangre el ejército enemigo. Suponte que en una determinada ciudad había, por ejemplo, 300 del ejército imperial. Pues Mao Zedong caía con 3.000 personas. Pero claro, los 3.000 de él estaban mal alimentados, mal defendidos, mal armados, pero ¿qué era lo que hacía Mao Zedong? Mandaba a los 3.000. Claro, de los 3.000 le mataban 1.500. Las pérdidas humanas escandalosas, 1.500 murieron, pero venció ese puesto, ganó otro terreno. Entonces, alguna vez se cuenta, así me lo dijeron a mí, se cuenta que alguien le dijo, oye, pero tú eres capaz de perder 50.000 personas en una sola noche. Y él decía, mi pueblo es numeroso, en una noche hacemos esa cantidad de gente. Y China, como China siempre ha sido numerosa, ¿no? Es decir, para él el individuo no vale. Es más o menos como matar ratones, como matar corderos, como matar cerdos, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí se me murieron 80 cerdos, pero no importa, luego compro aquí, ya tengo 120 cerdos, se reemplazaron los 80 por los 120. El ser humano es reemplazable, así se hizo el Estado chino actual. Que luego eso ha cambiado a raíz de muchas cosas, ese es otro cuento. Pero que así se hizo la China actual, así se hizo. Es decir, inyectando sangre humana en el volumen que fuera necesario, que mueran los que tengan que morir. Así se hizo. Bueno, pero resulta que Mao Zedong, ¿por qué Mao Zedong pudo lograr eso en un estado pacífico? Bueno, pacífico entre comillas, alimentado de budismo y alimentado de confucianismo. ¿Por qué lo pudo lograr? Porque para el budismo el individuo no vale. Porque el individuo en el budismo ya está listo para ser sacrificado, como no vale. Por eso los budistas también ofrecen ese sacrificio último que es echarse gasolina y quemarse vivos. Porque ellos pueden hacer una cosa de esas que a nosotros nos parece simplemente absurda. Pues muy sencillo, porque el yo no cuenta, porque el individuo no vale, porque el yo ya desapareció. Entonces, esa es la puerta abierta para todas las tiranías. Cuando el individuo no vale, tú le puedes inyectar el volumen de sangre que tú quieras. Y como lo está demostrando el drama en Irak, y como ya lo está demostrando el drama en Afganistán, ningún ejército moderno resiste a la estrategia de Mao Zedong, ninguno. Nuestros amigos, o no tan amigos, o yo no sé qué piensen ustedes de los Estados Unidos de América, pueden tener la tecnología, me perdona la expresión, que se les dé la gana. Pueden tener los drones, esos que navegan sin piloto, aviones sin piloto, que navegan y echan bombas. Tienen una tecnología que parece de ciencia ficción, es una cosa impresionante. Toda la tecnología del mundo no puede contra la estrategia de Mao Zedong. Quítale el valor al individuo, inyecta sangre humana a presión y un día ya no se puede. Miren lo que sucede. Resulta que si se mueren, si Mao Zedong mataba a 50.000 de sus soldados en una noche, eso no le quitaba el sueño a él. En cambio, matan a cuatro soldados británicos y toda la opinión pública está con los ojos así. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cuáles eran sus historias? ¿Dónde están sus cadáveres? Queremos ver sus fotos. A pesar de que Inglaterra está renegando masivamente sus raíces cristianas, fíjate el impacto del cristianismo. Nos interesa el individuo. ¿Cómo se llamaba? Mira que le volaron una pierna a uno de ellos. Espérate, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive la mamá? Yo estuve celebrando, hace unos meses, estuve celebrando un congreso en Atlanta, bueno, ahí cerca de Atlanta, en Conyers, y resulta que en una de las misas las intenciones eran por familias que han perdido sus hijos en la guerra en Irak. Usted viera a esta gente, toda la parroquia en silencio, orando, muchos con lágrimas en sus ojos, porque se murió uno de nosotros, uno. Eso significa que donde llega el cristianismo, el individuo vale, la persona vale. Donde no hay cristianismo, donde impera el budismo o una filosofía equivalente, el comunismo es otra cosa parecida. Es el mismo estilo, pero más demencial, si se quiere. El budismo, entonces, ¿qué es lo que te propone? Pues simplemente, se me murieron 50.000, pero al ritmo de crecimiento que tenemos, en una noche los hacemos. Así responde Mao Zedong, sonríe y sigue con su revolución. Y triunfó. Y triunfó el hombre. Entonces, esto es para decir que la puerta verdadera para la interioridad en nuestra fe cristiana es solamente una, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento puede parecer un trago demasiado difícil, demasiado duro, pero ese arrepentimiento trae una promesa, la promesa que no te la da ninguna meditación trascendental, la promesa que no te la da desnudarte en los bosques, la promesa que no te la da ningún libro esotérico. ¿Cuál es esa promesa? He sido amado por lo que soy. Dios me amó. Dios quiso mi existencia. Eso que dice San Pablo en su carta a los Gálatas, que me parece de lo más sublime, sobre todo cuando uno piensa en qué lengua, él estaba escribiendo en el griego común de la época, la koiné. Cuando tú pones en griego koiné lo que estaba diciendo San Pablo y en ese mundo donde la vida no importaba, donde los esclavos eran, como decía Aristóteles, máquinas animadas, así decía Aristóteles que eran, el gran Aristóteles decía eso de los esclavos, y esclavos era el 90% de la población. Pues en ese mundo donde los esclavos eran máquinas animadas, San Pablo, como un loco escribiendo a los fieles de Galacia, les dice, Dios me amó y se entregó por mí. Uy, Dios mío, eso no cabe en esa mentalidad. Eso es imposible para esa gente. Y todavía hoy, en Oriente, les parece lo más pretencioso y loco del mundo que alguien pueda decir que Dios lo amó. ¿Cómo vas a decir que Dios te amó? ¿Que Dios te ama a ti? ¿Que Dios te conoce a ti con tus detalles? Todas esas cosas que dice Jesucristo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Eso les parece ridículo, les parece imposible, les parece exorbitante a todas estas culturas. ¿Que Dios se va a poner a contar cabellos de mi cabeza? ¿Qué le importa a Dios mi cabeza? ¿Qué le importo yo a Dios? Dios tiene cosas más importantes que hacer. La puerta para la interioridad es el arrepentimiento. es dejar de echar culpas, es dejar de huir, es ponerse simplemente ante el Señor. Dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. La primera liberación, la primera pero definitiva liberación que trae Jesucristo está en poder uno, silenciar las voces de afuera sin negar la voz de adentro, que es la voz de la conciencia. Porque fíjate que comparemos el mundo moderno y el budismo. Ustedes dirán que yo soy enemigo acérrimo del budismo. Pues no es nada personal, pero las cosas hay que decirlas. Comparemos el mundo moderno que vive esclavo de la exterioridad y el budismo. En el mundo moderno, las voces exteriores ahogan a la voz interior. Es decir, las voces exteriores no dejan oír la conciencia. Las personas viven simplemente zarandeadas, sacudidas de un lugar para otro. Ese es el mundo moderno. Ese es el mundo capitalista, materialista, hedonista y relativista. Pero ahora el budismo, ¿cómo es? Silenciemos las voces de afuera. Pero resulta también silenciada la voz interior que me dice cuánto valgo ante Dios. Es decir, que los unos le suben el volumen a todas las voces y los otros les quitan el volumen a todas las voces. En cambio, ¿qué es lo que propone el cristianismo? Bájale un poco, bastante, bastante, bájale el volumen a las voces exteriores y súbele el volumen a la voz interior. Súbele el volumen a ese encuentro con el Señor, a eso que se llama conciencia. Y di, aunque sea por una sola vez, di ante el Señor, contra ti solo pequé. Esa frase. Sí, que mi esposo, mi esposa, el vecino, el de la tienda de la esquina, me tiene ojeriza, me hicieron, me deshicieron. Deja por un momento todo lo demás, déjalo quieto. Y recupera lo que tú eres ante Dios. ¿Cómo empieza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos? Por aquellos días estaba Juan en el desierto predicando. Y después dice más adelante, Jesús se bautizó. Fue al desierto y cuando vuelve al desierto, ¿cuáles son las primeras palabras de Cristo? Convertidos. La puerta de la fe cristiana, la puerta de la interioridad está en no voy ni a absolver ni a culpar a nadie. Eso se los dejo a Dios. Por un momento me quedo solo, me quedo sola ante el Señor, por un momento. Y reconozco mi responsabilidad. Y no presento ninguna, ninguna, ninguna excusa, ninguna. Es un momento profundamente liberador, increíblemente liberador. Es el momento en el que uno puede percibir el escalofrío de existir. Es el momento en el que uno puede percibir qué cosa tan extraña y qué cosa tan maravillosa es haber llegado a la vida. Eso se parece a nacer, pero es nacer con los ojos abiertos. Ese es el principio de la interioridad. El momento en el que uno dice, aquí está mi Señor, aquí estoy yo, y reconozco que me quedo corto. Sobre todo es glorioso ese momento, sobre todo es glorioso por algo, porque ahí viene la primera y radical percepción de que mi existencia es un regalo y que todo posible perdón que llegue a mi vida también es un regalo. Como existe un peligro, sin embargo, ¿y ese peligro cuál es? El peligro es que uno se invente a Dios. Yo he contado varias veces, por ahí anda en internet esa predicación mía, he contado varias veces la historia de una amiga que yo tuve. Bueno, me imagino que seguimos siendo amigos, sino que hace mucho rato perdimos contacto. Bueno, esta niña, en esa época estaba saliendo de su adolescencia, fuimos buenos amigos, y ella andaba en muy malos términos con la familia y sobre todo con la mamá y peleaba, vivía en un conflicto, una pelea, una cosa horrible con la mamá. Pero al mismo tiempo esta niña se consideraba una persona muy espiritual y por ese lado nosotros nos volvimos más o menos amigos. Pero la amistad no prosperó demasiado por varias razones. Una de ellas, porque ella tenía una noción muy rara de Dios. Resulta que este era un Dios que todo en todo estaba de acuerdo con ella. Entonces ella se salió de la casa y ella sentía que Dios la amaba intensamente, ¿no? Y ella le pegaba unas enjabonadas y unos unas insultadas a la mamá, pero Dios estaba del lado de ella y así sucesivamente. Entonces existe el peligro de que uno se invente a un Dios. Existe el peligro de que uno se autoabsuelva. Existe el peligro de que uno empiece a llamar Dios no a la obra de sus manos, sino a la obra de su fantasía. Por eso el mensaje completo de la interioridad dentro de la perspectiva cristiana siempre requiere lo que dice la carta a los Romanos capítulo 10, que es la fe verdadera surge de la predicación. Es decir, es en el contacto con los apóstoles y profetas, los profetas de la Biblia y los apóstoles de la Biblia en primer lugar. Es en el contacto con los testigos donde yo tengo una referencia para saber que no me estoy simplemente inventando a mi Dios, un Dios a mi medida, un Dios que aprueba cualquier barbaridad que a mí se me ocurra. Es en el contacto con ellos. Entonces, la vida interior, y este es un dato muy interesante, la vida interior desde la perspectiva bíblica o cristiana nunca está desconectada de otras dos cosas, que son la revelación, es decir, el conjunto de la Sagrada Escritura, y no está desconectada de la vida de la comunidad. Llámese el pueblo de Dios, llámese la iglesia, como lo quieras llamar. No está desconectado. Tenemos esas dos referencias exteriores. Si yo empiezo a tener una experiencia de soledad con Dios y llego a la conclusión de que no son tres personas divinas, sino cinco o cinco y media, entonces, hermano, hermano, te perdiste. Hay que tener una referencia. ¿Esa referencia dónde la encuentro? Para saber que no es mi fantasía, para saber que no estoy siguiendo mi fantasía, porque ese peligro también existe. Acuérdate que el corazón humano, cuando se descubre pecador, puede caer en desesperación, pero también puede caer en cinismo. Y el cinismo también existe. Entonces, para no caer ni en desesperación ni en cinismo, ¿qué me toca hacer? Necesito una referencia que sea anterior a mí y posterior a mí, y esa es la palabra de Dios. Y una comunidad que sea anterior a mí y posterior a mí, y esa es la iglesia. Entonces, en resumen, y aquí creo que vamos terminando nuestra primera conversación sobre vida interior. En resumen, la puerta para la vida interior desde una perspectiva bíblica y cristiano-católica es el arrepentimiento. Un arrepentimiento guiado por la proclamación de la palabra y vivido al interior de una comunidad que se llama la iglesia. En ese arrepentimiento, yo descubro qué. Pues descubro obviamente que me he equivocado, pero lo más importante no es eso. Para descubrir que me había equivocado no necesitaba todo este discurso. Lo que descubro sobre todo es que más allá de mis equivocaciones, hay un Dios que me ha amado. Soy valioso ante Él. La primera recuperación de la autoestima, la primera recuperación de mi plan de vida está ahí, ahí, en saber que ese Dios, frente al cual todos nos quedamos cortos, todos, ese Dios me ha amado. Ese Dios está ahí. Ese Dios sostiene, sigue sosteniendo en sus manos mi vida. Una imagen elaborada a partir de ciertas predicaciones de Santa Catalina de Siena, que ustedes saben que es mi referencia. Mis dos grandes referencias, ustedes saben cuáles son porque siempre las menciono. Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Digamos dentro de la historia de la Iglesia. Después de ellos, pues hay otros. Obviamente, San Agustín, San Buenaventura, los demás santos. Pero mis principales referencias, para que ustedes sepan a qué estoy jugando, serán siempre Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Pues elaborando a partir de una cierta imagen de Santa Catalina de Siena, podemos decir que en esa exploración de la propia culpa, uno empieza a encontrar lodo, ¿no? Como el que baja un pozo y empieza a encontrar lodo. Pero cuando uno excava un poquito más, lo que hace es tocar las manos de Papá Dios. Es decir, uno termina por encontrarse sostenido por Él. Y uno termina por descubrir, por encima de todo, por encima de lo que yo creía, por encima de lo que el mundo me dice, por encima de las burlas que he tenido que soportar y por encima de las descalificaciones que me han echado encima, por encima de todo, ahí está esta realidad inconcusa, sólida, increíble, maravillosa, la mano de mi papá. La mano de Papá Dios. Y ese descubrimiento es el principio de toda la interioridad, de toda la vida interior. Porque a partir de ese descubrimiento, a partir de tocar la mano de Papá Dios, a partir de ese descubrimiento viene la fuerza interior, viene la paz interior, vienen todas las demás promesas de las cuales hablaremos si Dios nos lo permite, en otra ocasión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.